COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La fiesta de la financiación autonómica ha comenzado y la tarta va a ser más grande. Más pastel para todos, 21.000 millones más, pero distinto trato según el comensal. De salir adelante el nuevo sistema que Moncloa ha pactado con Esquerra Republicana, a Asturias le tocaría un pedazo de 248 millones adicionales. Es mucho. ¿Es poco? Pues bastante más que a Cantabria, que solo recibe 46 millones más, pero mucho menos que Murcia, que se lleva un incremento de más de casi 1.200 millones. Lo importante para la ministra María Jesús Montero es que todas las comunidades reciben más dinero.
Todas las comunidades autónomas se han beneficiado de las medidas que ha impulsado el Gobierno de España cara a los recursos que se acercaban al conjunto de los territorios.
Todas ganarían, sí, pero unas más que otras. Todas las comunidades recibirían más dinero con el nuevo sistema porque recaudarían más a través de los impuestos cedidos, IRPF e IVA principalmente. En el reparto también influye la población ajustada, variables que ponderan envejecimiento, dispersión y el mayor coste por habitante de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y ahí Asturias recibiría un 9% más de lo que le tocaría por número real de habitantes, es lo que ha dicho la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, asegura que saldríamos ganando.
En Asturias, lo sabemos bien, solo con una financiación justa podremos garantizar los servicios públicos de calidad que nuestros ciudadanos merecen. Y esta propuesta del Gobierno nos sitúa en esa dirección. Es una buena noticia para Asturias y es una buena noticia para España.
Bueno, pues el Gobierno de Asturias no está especialmente contento. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, sí valora esos 248 millones más para 2027. ¿Y luego qué? Le falta la letra pequeña. También ve líneas rojas en el nuevo sistema presentado por la ministra de Hacienda.
248 millones es una cifra muy importante. Ahora bien, un modelo de financiación que tiene una vocación de estar varios años vigente, no podemos quedarnos en la cifra concreta del primer año. Lo que queremos ver es la foto en su conjunto cuando nos faciliten la documentación técnica. Ya digo que para nosotros el principio de ordinalidad, y además aparece explicitado en el acuerdo de la Junta General, aparece también, como digo, en las resoluciones congresuales de la FSA, es una línea roja.
Línea roja, pero no adelanta que votará Asturias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La oposición le pide que la rechace. Es un ataque a Asturias y al resto de autonomías, afirma desde el PP Andrés Ruiz.
Sánchez y Montero no atienden a las necesidades de la mayoría de las autonomías, no atienden a las necesidades reales de los españoles ni de los asturianos. Ahora queda ver cuál es la posición del consejero de Hacienda, de Guillermo Peláez, y también la posición, porque no puede esconderse, del presidente del Gobierno del Principado, de Adrián Barbón.
Bueno, también Vox pide al presidente Barbón que se plante. Por la izquierda tampoco están contentos. Desde Izquierda Unida, socio de Barbón, el portavoz Sabel Vegas critica que se incluya el principio de ordinalidad para Cataluña, que reciba tanto como aporta.
Totalmente, nosotros nos oponemos al criterio de ordinalidad, ya no solo porque perjudique Asturias, que evidentemente perjudica Asturias, sino porque rompe cualquier principio de solidaridad interterritorial, que para nosotros es fundamental.
Bueno, pues Barbón es de los pocos presidentes autonómicos que todavía no ha dicho lo que piensa de este nuevo modelo de financiación autonómica. Su compañero de partido, el manchego Emiliano García Page, ya ha pedido elecciones. Escuchas la linterna de COPE, yo soy Inmaculada Rivas, la temperatura política sube, en la calle baja, a cuenta de la borrasca Goretti, que ha traído lluvia, viento fuerte y mala mar a Asturias. Hay aviso naranja en la costa, con olas de 8 metros, amarillo en la montaña, con copos que caen a menos de 1.000 metros de altitud. El tiempo es desapacible en todo el Principado.
Para Asturias, normal.
En este tiempo tiene que venir normal. Así, claro.
Considero que estamos en Asturias, en el norte, y que creo que estamos más que acostumbrados.
Yo no estoy tan acostumbrada, pero bastante mal, porque no sabes qué ropa ponerte, igual te pones una y luego acaba lloviendo y pues fatal, y mal en general.
Bueno, las precipitaciones no desaparecen todavía, pero van a ir a menos en las próximas horas. No guardes el paraguas, porque la próxima semana va a llover más de lo normal. La EMET nos avisa también de que va a hacer más calor de lo que toca en esta época del año. Este domingo podríamos rozar los 20 grados por la costa. Ahora hace frío. 6 grados en Mieres, 7 en Oviedo, 8 grados en Gijón y Avilés. Hay 3 grados a esta hora en Cangas del Narcea. Y llueve. En el suroccidente no han pasado hoy de los 8 grados en la calle, pero es la misma temperatura que se han encontrado los escolares dentro de las aulas del colegio de Cerredo, en Degaña. La calefacción no estaba puesta, ya está funcionando, pero el centro no ha alcanzado hoy los 17 grados mínimo que exige la normativa para la docencia. Así que por segundo día consecutivo las clases han sido suspendidas. Si las aulas no han estado calientes desde el primer momento, ha sido porque saltó ayer el diferencial de la caldera. Es lo que ha dicho el alcalde de Degaña. La directora del centro, Elena Sarrión, le ha respondido en COPE.
Es lo que dice el alcalde. Yo no tengo acceso a la caldera, no tengo informes, no tengo conocimiento. Es una dependencia a la que yo no puedo entrar, pero yo cuando llego a un centro que está a 8 grados, a mí me parece que un edificio que está caldeado 15, 16, 17 grados, porque se salte el diferencial unas horas, no baja a 8 grados.
El caso es que las clases han sido suspendidas dos días. Desde el PP, la diputada Gloria García señala a los responsables.
Es vergonzoso. Exigimos que la Consejería de Educación y en este caso también el Ayuntamiento de Degaña pongan fin a esta discriminación de estos alumnos por cuestiones de estar en una zona rural. No son alumnos de segunda, se merecen lo mismo que los demás.
En Avilés también se han quedado fríos, pero no por el tiempo, sino por el lío que tiene un equipo de fútbol de la ciudad, el Rayo Villalegre. Ha vendido papeletas de la Lotería de Navidad con un número diferente a los décimos consignados. Y le ha tocado la pedrea. No es lo mismo que en Villamanín, pero el quebradero de cabeza es grande para el presidente. Se llama Luis Padrón. Hoy ha contado en COPE que el error no es suyo ni de nadie del club. Dice que el fallo ha sido de la administración de lotería a la que hicieron el encargo. Puso mal el número en las papeletas. ¿Y ahora qué?
Lo pusimos en manos de una abogada y estamos esperando en las papeletas que no las tiren. Porque cuando sepamos algo, si cobramos el premio, pues pago. Si recuperamos los 10.000 euros que pagamos por los décimos, pues lo reparto, así vuelvo a pagar las papeletas a cada uno.
Bueno, pues esos 10.000 euros que la gente se gastó en papeletas son los que ahora están en el limbo por este error. Y hay más cosas. Asturias ha cerrado 2025 con 28 víctimas mortales en las carreteras. Es una más que el año anterior. Los siniestros sobre el asfalto también dejaron 184 hospitalizaciones. El informe de siniestralidad revela además que la mayor parte de los accidentes con fallecidos fueron en carreteras convencionales y por salidas de vía. Casi la mitad de las víctimas tenía más de 65 años. Llamativo también que el mes de mayo fue el que más accidentes mortales concentró y que el sábado fue el peor día de la semana en el que más siniestros se produjeron. Otra de carreteras, la indignación y el disgusto del presidente asturiano por la subida del peaje del Guerna ya tiene respuesta. No es Aucalsa quien contesta, Adrián Barbón, que considera vergonzoso encarecer 60 céntimos la tarifa pese a que la autovía está en obras. Es el PP el que cuestiona las quejas del presidente del Principado. Es puro teatro, le ha respondido hoy el diputado Pedro de Rueda.
El gobierno toca el botón y sube el peaje, ¿no? Sin tener absolutamente en cuenta ni al señor Barbón ni a los asturianos. Bueno, nosotros creemos que el señor Barbón ya no engaña a nadie y que su único interés es ser el más fiel escudero del señor Sánchez. Y todo el resto, bueno, pues un teatrillo continuado que cada vez menos asturianos se creen y que por desgracia no sirve absolutamente para nada.
Por eso pido a Barbón que deje el de lado la pose mediática y que defienda de verdad los intereses de Asturias. Son las 7:58, vamos con el deporte, juega esta noche el Sporting y además hay noticia importante a esta hora de la tarde. Fer Justo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Irma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay una noticia de última hora en el Sporting. Ha hecho oficial la salida de Jordi Caicedo, que ya no había viajado con sus compañeros a Cádiz. El Sporting juega en media hora en el nuevo Mirandilla y ya tenemos el 11. Hay dos novedades, Perrín en el eje de la zaga y Corredera en el centro del campo. Forma con Yáñez en portería, defensa para Guille Rosas, Curbelo, Perrín, Diego Sánchez, centro del campo, Bernal, Nacho Martín y el mencionado Corredera, arriba Gelaver, Otero y Dubasín. El Oviedo espera turno mañana a las 2 en el Tartiere frente al Real Betis y con una gran noticia porque ha entrado en la convocatoria David Costas. La sanción de Viñas le impide estar, el 9 va a ser Alex Forés y Almada también ha incluido en la convocatoria a Thiago Borbas. El técnico del Oviedo dice va con todo.
Vamos a dejar la vida en pos de los resultados, vamos a luchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mejorar y bueno, a dejar la vida futbolística dentro de la cancha.
No estarán tampoco por lesión Eric Bellí, Nacho Vidal y Ovie Haria.
Nos acercamos a las 8 en punto, está encendida la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito, que ya prepara maletas para marchar a Groenlandia. Buen fin de semana a todos.